Bueno, y esta mañana tengo el gusto de conversar con María Conchita Alonso, quien, bueno, finalmente tengo la oportunidad de conversar con ella. Yo he querido varias veces entrevistarla en persona. La pandemia luego, bueno, se cruzó por el medio, pero la tenemos hoy aquí. Eso es lo importante, que por lo menos la tecnología nos permite tener contacto con ella. Buenos días y bienvenida, María Conchita. Qué gusto conversar contigo esta mañana.
Gracias, Chile, gracias. Igualmente para mí, buenos días. De verdad que hemos estado tratando de conversar por varios añitos. Y
Bueno, se
mira.
dio, este era el momento, ¿no? Así tenía que ser. Oye, María Conchita, fíjate que buscando todo lo que ha sido tu carrera, ¿no? Investigando, me di cuenta que tu nombre de pila, como dicen, es María Concepción. La gente te conoce como María Conchita. ¿Quién te puso ese nombre y por qué te lo cambiaste?
Yo no me lo cambié. En Cuba, que yo nací en Cuba,
Ajá.
y en esa época, la Iglesia Católica no permitía que uno tuviese, que fuese bautizado con un nombre que no fuese de una virgen, de un santo, etcétera, etcétera. Entonces no hay Conchita. Entonces, por eso, mi papá peleó, dice mi mamá que mi papá peleó con el cura, que le dijo de todo, que no me, y mi mamá también se llama como yo, María Concepción, Conchita, y que el cura que no lo dejaron, entonces ahora me tuvieron que poner en el certificado de nacimiento María Concepción. Todas las Concepción son Conchitas. Entonces, por eso es que yo no soy, o sea, María Concepción solamente está escrito, pero en todas partes soy María Conchita, repito, que es la abreviación de Concepción.
Sí, oye, pero que no hubiese imaginado que esa es la historia. Es decir, no poder elegir el nombre que le quieres poner a tus hijos.
Bueno, ya, pero hoy en día es peor porque se llaman telésforo, tienen unos nombres tan rarísimos que tú dices, bueno, no, sí. Mira, hoy en día no se puede hacer, hoy en día está la cosa peor que antes.
Bueno, fíjate que he leído que venías de un hogar conservador. Me refiero a conservador, donde el mundo de la televisión era algo realmente lejano, ¿no? Los escenarios. ¿Cómo recibió tu familia esa incursión a la fama, a los escenarios, a los concursos de belleza, a la televisión, telenovelas?
Bueno, mi mamá siempre me dijo que yo, que lo que yo quisiera hacer, que ella me apoyaba. Hasta una vez me dijo, niño, tú quieres ser, tienes que ser la mejor. Yo te apoyo. Entonces, mi papá, lo contrario, una niña bien, no estaba en este ambiente. Entonces, cuando yo me metí al concurso de Miss Princesita, yo tenía 15 años, yo lo hicimos escondidas de mi papá. ¿Por qué me metí? Porque la que era novia de uno de mis hermanos en ese entonces, Marcia Piazza, era Miss Venezuela. Y Marcia sabía que yo lo que quería hacer era cantante y actriz. A mí qué carrizo me importaba ser Miss y belleza. Yo siempre he sido muy hippie. O sea, a mí, yo no soy de las que están siempre arregladitas y, ay, no, 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 no. Mi mamá siempre estaba encima de mí. Niña, sal con una cartera. Niña. Y yo no, soy muy tomboy. Entonces, cuando me metí en el concurso, mi mamá me dijo, yo te apoyo, yo te ayudo lo que tú quieras. Y mi papá se enteró por la prensa, obviamente, y eso se armó un escándalo, casi que divorcio. Pero claro, luego cuando, porque Marcia me dijo, los concursos te van a abrir la puerta para lo que tú quieres ser, actriz y cantante. Mira, los concursos le abren la puerta a las animadoras, actrices y todo. Entonces, bueno, por eso fue que me metí, gané el de Venezuela, bueno, ahí sí mi papá súper orgulloso. Cuando gané el mundial en Portugal, bueno, lloraba. Tú no ves a mi mamá por ningún lado, mi mamá saludando a todo el mundo en las mesas, mi papá era el que estaba montado encima conmigo en la tarima.
Se reconcilió.
Sí, ya, porque bueno, pues ya su hija famosa y todo eso, pero él decía que las niñas bien, las niñas educadas, no tiene nada que ver en la industria en la que estamos tú y yo.
Bueno, fíjate que en la. Bueno, eso tiene que ver también mucho con el estigma. Bueno, me lo decías al principio. Bueno, si usted quiere ser eso, porque había un estigma de la persona que estuviese en los medios, bueno, era personas que tenían cuestionada moral, por decirlo así.
Hay de todo, como en todas partes. Hay gente buena y mala en todas partes. Hay curas buenos y malísimos. Entonces, no todos los curas son malos, no todos los curas son buenos. Usted no se puede nunca generalizar a nada, ¿no? No, yo nunca trato, yo siempre trato de jamás generalizar, porque mi vida, mi experiencia, todo mi vida, lo que he vivido, yo he visto que hay de todo en todas partes, en los países. Hay gente buena y mala, gente trabajadora y no, el venezolano que se va, que emigra, hay muchos venezolanos maravillosos, trabajador, emprendedor, y hay muchos que no lo son y que le dan el nombre mal al venezolano afuera, ¿no?
Fíjate,
Pero por eso.
tú hablas de, bueno, hablas de varias cosas. Uno, de la gente que emigra, que fue tu caso muy, muy, muy temprano, en 1982, si mal no recuerdo, donde
Aquí a
vas
Los Ángeles, sí.
a Los Ángeles, sí, donde llegas a Hollywood, ¿no? Y bueno, también que la oportunidad que se te abrió cuando estabas en los concursos internacionales y luego pues hiciste telenovelas aquí. Ahora, tú te empeñaste en ir a Hollywood. Y no era común, no era un terreno tan común para los latinos. Algunos sí, pero no solamente latinos, mexicanos quizás, pero venezolanos, ninguno, o pocos.
No, no había ni un venezolano. Y mexicanos tampoco había, hubo, pero pasó como que las generaciones son de 10 en 10 años, ¿no? Creo
Sí.
que no había habido nadie mexicano desde dos generaciones, algo así. Entonces, en realidad yo llegué aquí donde el latino no era visto, no era respetado como alguien culto, educado, no, eran o prostitutas, o drogadictos, o mafiosos, ¿no? Y yo cambié eso. Mi primer personaje fue de italiana y empezaron, o sea, yo hice que el latino fuese visto de otra forma.
¿Cuánto trabajo te costó conquistar Hollywood? Que te diera la oportunidad.
No me costó mucho, fíjate, tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte que cuando yo, en esa época, la otrora viajaba para Los Ángeles, era un vuelo no me acuerdo si eran 7 u 8 horas, era maravilloso. Entonces, yo tenía amigos que venían los fines de semana, llegaban un viernes y se iban un lunes. Uno de esos amigos estaba saliendo con Britt Ekland, que era una actriz que estuvo luego casada con Peter Sellers, el de la Pantera Rosa y muchas otras películas más. Y Britt tenía una amiga que era una manager inglesa. Entonces así fue como conocí, como empezó todo por aquí. La manager se llamaba Maggie. Maggie me presentó a un agente, porque aquí tienes manager y agente, ¿no? El manager es más, tiene un grupo mínimo de artistas, es una cosa como más personal, y el agente puede tener 50, 60, 100 artistas, ¿no? Actores o cantantes. Entonces, pero el manager quiere 10 o 5, ¿no? Que para concentrarse bien. Entonces, entre los dos lucha. Entonces, así fue como empecé a ir a todas las audiciones y todas me las daban. Empecé por la televisión con la de Ricardo Montalbán, el de The Plane, tú sabes, con el enanito, Fantasy Island, la isla de fantasía, ahí siguió la del carro que habla, Knight Rider, y así, o sea, me daban en realidad. Entonces, entrar no fue para mí difícil, pero yo vine. Mira, yo era muy joven, vine y me metí a estudiar en el Lee Strasberg, que es uno de los colegios más grandes aquí de actuación. Me metí a estudiar jazz, ballet, tap, que nunca lo el tap no me gustaba. Yo me metía 5 o 6 clases al día. Y mientras iba a audiciones, mientras todas esas cosas. Yo, la verdad, que viví una época aquí espectacularmente buena, maravillosa, las fiestas, la gozadera. Bueno.
Bueno, esto fíjate que me hablas fiestas y gozadera, pero para llegar a donde tú llegaste se requiere disciplina.
Ah, claro, es que yo siempre he sido muy profesional.
¿Cómo lograste tú ese equilibrio? Porque
No, es
bueno,
que bueno,
fiesta, gozar, pero disciplina para estar allí, para audicionar, para aprenderte el guión.
no, yo cuando tenía que trabajar, yo no me iba de fiesta, la fiesta era cuando yo no trabajaba. No, no, ahí yo siempre he sido una persona muy, muy disciplinada, muy seria. toda mi vida, en todo momento. Yo en Venezuela también, nosotros bonchábamos muchísimo, todos los fines de semana nos íbamos para Morrocoy, para Los Roques, que no sé dónde, para acá, para allá, en las motos, vámonos a Mérida manejando motos. O sea, yo he tenido una vida maravillosa, la verdad, yo también manejaba moto. Y, pero cuando tocaba trabajar, trabajaba. Bueno, yo a veces llegaba a Radio Caracas, siempre iba en mi moto. Yo llegaba a Radio Caracas después de del fin de semana de bonche, de una noche de bonche, y mientras no me tocaba hacer mis escenas, ya sabían dónde encontrarme, pero al principio, ¿dónde está María Conchita? María Conchita, me encontraba en una cama de un set por ahí, estaba acostada en una cama durmiendo, pero en el momento de dar la cara con la cámara enfrente, la actuación era muy seria.
Ahí estaba. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con Robbie Williams, ¿no? Y fíjate que me llamó la atención el hecho que tú, bueno, lo conociste, no sé si esa amistad continuó, pero nadie hubiese imaginado el desenlace fatal de lo que fue pues, su vida, ¿no? Y yo me preguntaba, María Conchita, tú que has estado has conocido los dos sistemas, es decir, el sistema de actuación aquí en Venezuela y el gran sistema de cómo se mueve la industria en Hollywood. ¿Por qué muchos artistas llegan a eso? ¿El sistema los lleva a eso?
Mira, si tú no tienes una familia, si tú no creciste con una familia que te dio seguridad, que te apoyó, que te hizo ver que tú tenías amor, que eras respetada, cuando se te sube a la cabeza, cuando tú llegas a una posición alta, se te sube todo a la cabeza. O sea, no tienes a nadie ahí que te mantenga como un ser humano normal. Todos somos normales, todos somos iguales. Tenemos la suerte algunos de lograr hacer lo que yo hice, pero eso no significa que yo sea mejor que nadie. Eso no significa que, no sé, que Michelle Pfeiffer sea mejor que nadie, que Meryl Streep sea mejor que nadie. O sea, nos tocó la suerte y también el trabajo y también que somos buenos actores. Hay muchos artistas muy buenos que no han tenido ese padrino o esa madrina o ese momento ahí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa, que se empiezan a creer todo lo que les dicen, porque nos alaban mucho. O sea, nos alaban muchísimo todos los días, y todos los días hay fiestas, y tú en las fiestas ves de todo, cosa que yo también veía en mis fiestas en Venezuela, no te creas que eso es aquí, simplemente, yo a las fiestas, no todas, siempre, no, nunca generalizo, pero yo veía muchísimas fiestas donde era una gozadera, y había de todo, y veía de todo, y o sea, y yo porque soy quien soy, como estoy, a mí no me pesaba esa locura, no me cambió, era por mi familia, porque crecí en una familia con una madre muy fuerte a mi lado, dándome siempre amor y respeto y empuje de que yo puedo hacer en la vida lo que me dé la gana, que nada es fácil, pero tampoco nada es imposible.
¿Tuviste, María Conchita, una vida de excesos?
Ah, y otra cosa, perdón. Cuando tú estás aquí y no tienes ese núcleo familiar que te proteja, tú te puedes desesperar, porque tú estás esperando a trabajar, que no se te da. Entonces, claro, encuentras muchas cosas para escapar de ese dolor que tú dices, pero ¿por qué no me está sucediendo? Porque, claro, entonces cuando hay alguien tan, tan bella persona, Robin Williams era muy débil en el sentido que era un ser humano que para mí era un extraterrestre. Era un ser súper tímido. Él no era de este mundo, él era bueno, bueno, bueno. Entonces, claro, la gente así les pega muy duro muchas cosas, muchos nos, ¿no? Uno recibe muchos nos. Repito, si no tienes a esa parte de tu familia que te proteja, te caes. Entonces, Robin, hay personas que hacen tantas cosas, se convierten en adictos, no pueden salirse de ello. Yo, gracias a Dios, no tengo una personalidad adictiva, jamás. Yo pudiese estar hoy en día o muerta, o en un manicomio, o presa de todo lo que yo he hecho en mi vida. Pero no, Dios me protegió.
Eso te preguntaba, María, o sea, ¿tuviste una vida de excesos en algún momento de tu vida?
Cuando quise, pues sí, pero no toda mi vida, no todos los días tampoco. Una vida de exceso de vez en cuando.
Un episodio que recuerdes que te haya pasado en medio de esta vida de exceso donde tú dijiste, ya, tengo que parar, hay una línea que no quiero cruzar.
¿Cómo? Perdón, que algo que yo haya...
Algo que te haya pasado donde tú hayas dicho, yo no quiero cruzar esta línea.
Bueno, no, o sea, yo tenía, una vez me acuerdo que estaba yo en casa de unos amigos, eran dos tipos y yo, dos, amigos, 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 y estábamos ahí porque cuando yo no trabajaba, cuando no estaba grabando la novela, yo me la pasaba el día entero de una casa a otra, festejando, haciendo esto, lo que sea, ¿no? Entonces ese día estábamos ahí y ellos se metieron ácido. Yo no, yo nunca me lo he metido. Pero ellos se metieron ácido. Yo creo que yo nunca me metí porque yo los vi. La reacción de ellos fue que se querían lanzar estábamos como en, qué sé yo, un doceavo piso, qué sé yo. Y yo agarrando que no se lanzaran por la ventana para abajo, para afuera, imagínate. Y yo que no, que no, que no. Bueno, no lo hicieron obviamente, pero imagínate, eso a mí me sorprendió tanto que yo dije, yo ni loca, ni loca. Pruebo eso, o sea, tuvieron la suerte de que yo estaba ahí con ellos.
Y de alguna manera, María Conchita, en algún momento, más allá de lo que le haya pasado a ellos, a ti, alguien te dijo o tú misma pensaste, bueno, este camino no me va a llevar por este camino de excesos o esta gozadera plena no me va a llevar a un final feliz. ¿Lo llegaste a pensar?
No, no, porque no soy adictiva. Yo puedo estar gozando un puyero un viernes y de repente no vuelvo a gozar hasta el viernes siguiente, o el sábado, o un miércoles. O sea, yo nunca tuve descontrol. O sea, yo siempre tuve control. Que eso se pierde muy fácilmente. Mientras tú, o sea, yo decía, o sea, yo creo yo no pasé cosas así graves porque a mí no me gusta estar descontrolada. Yo quiero saber lo que estoy haciendo, yo quiero saber control, pues. O sea, y eso siempre bueno, hubo otras cositas que de repente me encuentro enamorando a la poseta y agarrada a la poseta, claro que lo viví, por supuesto, pero yo feliz de la vida porque yo veo hoy en día amigas mías de mi generación. Y mayor que yo, que estuvieron casadas por tantos años y eran de una sola persona, y ahora están vueltas locas. Ahora están o divorciadas o viudas y vueltas locas, pero tú te. Yo no, 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 ya yo viví todo eso, ya lo gocé, ya lo disfruté,
Pero
ya.
nunca te casaste.
No.
¿Pero creías en el matrimonio o es que no llegó la persona ideal?
Yo estuve comprometida 5 veces. Lo que pasa es que me pedían matrimonio, pues a los 2 meses de estar saliendo, que o sea, a los primeros meses, así como la luna de miel, maravilloso, este es el hombre de mi vida, ¿no? Pero ya después me daba cuenta que no, y menos mal, porque ya me hubiera divorciado, estuve 5 veces divorciada. Yo pienso que es tan difícil un matrimonio, porque, y sobre todo cuando lo empiezas desde jovencito, jovencita, porque vamos cambiando. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Lo que éramos a los 20 no lo somos a los 30 ni a los 40. Entonces, claro, hay veces que como tú vas cambiando, vas creciendo, tu pareja a lo mejor no puede ir por el mismo rumbo que el tuyo. Entonces, eso es difícil mantener una relación. Y yo espero que, yo creo que es mejor esperar hasta que uno sea mayor, yo te diría cincuentón. Para entonces dar ese paso, porque ya bueno, no los que los, no como mis amigas que ahora están gozando un puyero porque no lo hicieron cuando estaban casados, pero normal, pues, o sea, ya viviste todo, ya gozaste todo, ya hiciste lo que te dio la gana, y llega un momento que ya quieres, yo ahorita quiero más tranquilidad, tengo mis noches de copas, obviamente. El viernes tuve una y el sábado otra, pero ya yo no pienso, o sea, no es una cosa que era como antes, y tampoco fue una cosa que tú dices, ay, no, jamás, jamás. Yo, a mí jamás, bueno, nunca, nunca, nunca he tenido, muy pocas veces en mi vida, muy pocas veces he tenido descontrol, muy pocas veces.
Tengo que preguntarte, voy a hacer una pausa. ¿Quién ha sido el amor de la vida de María Conchita? Lo vas a responder a redes. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Más de 107 estilos en una sola onda. Onda 107.9 en Caracas.
Onda 104.5 en Barquisimeto.
Le di tiempo para que lo pensara. ¿Quién ha sido el gran amor de tu vida?
No sé si es suerte o qué, pero han habido varios. Uh-huh. Han habido varios. Yo ahorita regresa, o sea, yo pudiese regresar únicamente con uno, en realidad. Es que no voy a decir quién es porque es muy conocido a nivel mundial y músico y tal. Pero para mí eso fue cuando terminamos. A él escribí la canción mía que se llama Mírame. ¿Sí? Me fui toda despechada para una playa en México y ahí estuve como 4 días sola, llorando y escribiendo la canción. Y sería el único en realidad.
El único con el que tú... ¿Crees que hubieses podido al menos tener un buen tiempo estable? Porque me has dicho que el matrimonio no es lo tuyo.
¿El qué?
El matrimonio no es lo tuyo. Hubieses estado...
Mira, yo me casaría, yo sí me pienso casar en algún día, por supuesto que sí, y ahí no me voy a divorciar porque ya va a estas alturas de la vida. pero qué rico, o sea, si tú encuentras a un hombre a una persona que te respete tu privacidad, que te entienda, que te haga reír, que te respete como mujer, que ame los animales, yo digo, ¿por qué no? A mí me gusta mucho estar sola, yo disfruto estando sola, pero también y sobre todo en este mundo tan loco que estamos viviendo hoy en día, es muy importante tener una pareja, es muy importante poder llorar y reír y quejarse y estar protegida por alguien por todo lo que estamos viviendo. Tengo una amiga que tiene una casa maravillosa en la playa, con playa privada en México, y aquí te vas a casar tú, yo, ok, perfecto. Entonces, sí, por ahí tiene que estar el tipo mío, estoy segura de ello. Lo importante es no desesperarse, aunque a veces pueda pasar uno por esos momentos de desespero, ¿dónde está? Pero yo sé que hay alguien ahí para mí, y cuando sea el momento aparecerá.
Bueno, y te casarás en ese momento. Ahora, una cosa es el matrimonio y otra cosa es querer ser madre. ¿Quisiste ser madre?
No. Mira, cuando uno chiquito, uno decía, ay, sí, mamá, la casita con la cerca, los perritos y todo eso, ¿no? Pero también yo le decía siempre a mi mamá, yo ya más grande, no sé, 17, 18, 19, por ahí, yo le decía, mira, yo no quiero tener hijos, porque ¿para qué traer niños a un mundo tan vuelto? Imagínate, eso, en esa época dije eso, imagínate ahora, muchísimo menos, cuando yo veo a estos niñitos y bebés, gente embarazada, yo digo, ¡qué horror! ¿Pero cómo van a traer niños a este mundo, Dios mío? Entonces yo le decía a ella, hasta que no se acaben las guerras, yo no voy a traer a nadie aquí a esta tierra tan loca, tan maravillosa también, obviamente, pero entonces, no, y me alegro muchísimo, estoy feliz de la decisión que tomé, no extraño, yo siempre decía que si en algún momento lo necesitaba, adoptaría, que hay muchos niños que necesitan pues una familia, el amor y el respeto de un padre y una madre, pero nunca me apeteció, me provocó tener.
¿No? ¿Y crees que más allá de esto, porque la carrera no lo permitía, no hubieses podido tú dedicarle el tiempo que necesita un hijo?
Yo esa era una excusa, pero también me decían sí, porque ella sí, porque aquella sí, porque aquella también, porque los actores también tenían hijos. Decía, sí, pero es que si tú tienes el hijo tiene que ser la prioridad antes que una carrera. O sea, él tiene que ser primero el niño, segundo el niño, tercero tú y luego la carrera. Entonces, eso de tener un hijo para que te lo cuide otra persona, para que lo eduque otra persona, para que reciba más de otras personas que de la de los padres, yo no creo en ello. Yo creo que la prioridad son los hijos cuando los tienes.
Yo escuché en una entrevista, María Conchita, que tú en una oportunidad tomaste la decisión de no querer tener un hijo y que eso te pesó mucho, te acompañó, te dolió mucho.
Cuando me hice el aborto.
Sí.
Sí, 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 sí. Eso fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Estuve como, no sé cuánto tiempo estuve, no sé, fueron dos años que yo lloraba cuando veía comerciales con bebés, cuando veía algo anunciando cosas para niños. Yo me sentí como de verdad que sí, que había matado a alguien. Y yo por eso le digo a la gente, a las mujeres, que antes de hacerlo, o sea, es la decisión de cada mujer. Nadie te puede decir qué hacer o qué no hacer con tu cuerpo, como con las vacunas. Uh-huh. Esa es decisión de cada individuo y tiene que ser respetada. Pero yo sí le digo que lo piensen bien antes de hacerlo, porque yo sufrí mucho después. Es más, cuando estaba en la clínica esperando, una clínica de verdad, yo estaba llorando sin parar. Y el doctor me decía, pero ¿por qué llora? Pero te están obligando a hacerlo aquí en Los Ángeles, te están obligando. Y le digo, no, pero ¿por qué llora? No, o sea, Y entonces, ¿cómo me salí de eso? Fue porque un compadre mío en Puerto Vallarta me consiguió a unas chamán, dos mujeres indígenas de México, y ellas me hicieron como una limpieza, hablaron en su idioma, me dijeron que era la angelito, porque era una bebé, una niña, y yo era, pero no quería saber qué era. Bueno, que no, que está bien, que no sufra tanto, que no llore, que más bien le escriba una canción, que escribí una canción que se llama Ángel. Y que con esa canción saque todo, que la comparta. Y bueno, y después de eso que tuve con esa sesión que tuve con las chamanas, en realidad sí, me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Pero, ¿te arrepentiste de esa decisión?
Fíjate que a pesar de todo lo que sufrí, no, porque yo no quería, me arrepentí quizás de no haberme cuidado para no tener que pasar por eso, ¿no? Porque hay que pensar, o sea, entonces yo sí creo que estás matando, o sea, ya después de cierto tiempo, después de las semanas en que el bebé ya está más formadito, eso es para mí, sí, es asesinar a alguien.
A ver, María Conchita, luego de este episodio de tu vida, entonces, me comentabas, bueno, yo ahora no tengo pareja, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con la soledad? No quiere decir que estés sola, pero tú convives, no tienes ahorita ningún compromiso con nadie. ¿Cómo te llevas tú con eso?
Yo muy bien, bueno, tengo mis hijas.
Ajá, eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar.
Saluda a mi niña, ¿sí? Esa es Bella y la otra está por ahí, la Cookie. La soledad para mí es maravillosa mientras yo quiera tenerla. Uh-huh. Pero cuando ya quiero estar con alguien, ya duele que no esté ese alguien, ¿no? Pero yo soy una persona que como yo me gusto, yo me quiero, no me siento deprimida al estar sola, en absoluto, pero sí, o sea, ya llegó el momento. Yo te diría que estuve muchos años sin querer estar con nadie, y cuando ya me provocó, ya estoy lista para conocer al tipo de mi vida. No, llegó la aire que estamos viviendo. Yo fui al doctor y decía, ¿qué ahora cómo voy a conocer a mi hombre? Decía el doctor. Y el doctor se moría de la risa, ¿no?
¿Por qué te preguntaba esto? Porque, oye, has desarrollado una relación muy especial con los animales que están contigo en la casa, ¿no? Incluso vi que falleció una perrita muy querida. Y, oye, realmente a mí me conmovió mucho verte así, ¿no? Yo, para quien no ha tenido mascotas en su casa, quizás no, a veces no lo puede entender, ¿no? Pues después, cuando ves que otra relación tan hermosa, logras entender ese amor. Pero sí me llamó la atención, ¿no? El hecho de, bueno, sí, bueno, de repente no estás con nadie, pero sí estás con ellos. Y tienes una relación bastante sólida.
Yo te digo que yo quiero más a los animales que a la mayoría de las personas. El animal está ahí. Yo pienso que el perro vino a nuestra vida para enseñarnos lo que es el amor incondicional, para enseñarnos a no ser egoístas, para enseñarnos a dar, eso es amor incondicional, a dar sin recibir nada a cambio. Y uno le duele tanto cuando se van, todavía a mí me duele. Pero que la gente dice, yo no quiero tener más porque eso duele mucho. ¿Sabes qué? Pero también toda esa felicidad que sentimos de ellos, todo, te enseñan tanto. Que yo por eso, cuando yo estuve viendo, poco a poco empecé a ver en Venezuela todos los animalistas, los activistas, todos las fundaciones ayudando a los animalitos, yo no podía creer que hubiesen tantos y tantos que en realidad dan sus vidas, se quitan la comida de su boca para que el animalito no se muera de hambre. Entonces yo empecé a trabajar aquí en Estados Unidos con fundaciones aquí en Estados Unidos. Y luego, pues, poco a poco fui viendo lo que estaba pasando en Venezuela y que empezaron a abandonarlos en las calles. Yo ya no lo podía creer, los poodles, los caniches o sea, los perritos de faldas. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ayudar y cuando dije, bueno, yo tengo que crear mi propia fundación sin fines de lucro. Y ahí fue donde hice VE Fauna, que significa Venezuela endorsa a la fauna, VEE Fauna. Eso es impresionante. Tú tienes que ser una persona también muy fuerte, que la coraza te va saliendo con el tiempo, porque obviamente tienes que ver lo que está pasando. Y cuando uno ama tanto a los animalitos indefensos, a los que no tienen voz, y tú los ves cómo sufren, cómo los abandonan, cómo tienen cáncer, cómo se lo comen los animales, los bichitos, cómo... No, es impresionante. Entonces, por eso, yo soy muy feliz ayudando a salvar vidas, que yo digo que si la gente supiera esa satisfacción tan gigantesca que te da el haber visto que pudiste haber hecho algo por alguien sin voz, ya sea un animalito, ya sea un niño, ya sean los viejitos. Sí. Los viejitos también son sin voz, nadie les para. El mundo estaría distinto. Entonces yo tengo, mi fundación se llama VE Fauna, y tengo mi Instagram, que es VE Fauna y el número 11. Y tenemos otra, que es VE Fauna con Venezuela abreviado, que es VZLA.
Aquí,
tenemos, ¿no? tenemos una sede, un acopio en El Hatillo. Esa me la lleva Elizabeth. Y Elizabeth es una mujer, bueno, Elizabeth, en la época maravillosa de Venezuela, ella trabajaba en una agencia de publicidad y se ganó premios a nivel internacional. Entonces a ella se le ocurren unas ideas maravillosas y Elizabeth lo que ha hecho es que se ha puesto a hablar y a buscar y a investigar estado por estado cuáles son las fundaciones que de verdad funcionan, cuáles son los activistas, porque hay muchos activistas que no tienen o el dinero o los contactos o el tiempo para convertirse en ONGs, en sin fines de lucro. Pero hacen un trabajo maravilloso. Entonces, yo lo que hacía era, con mi fundación, yo hago un evento al año, y yo lo que hacía era que escogíamos 4 o 5 fundaciones y las ayudábamos a esas horas. Uh-huh. Pero como son tantas, a Elizabeth se le ocurrió, mira, ¿por qué más bien no ayudamos estado por estado? Esta última vez empezamos con Maracaibo, nos faltan todavía estados porque nos hace falta dinero. Nosotros solas no podemos hacer nada. Y entonces, bueno, empezamos por estado. ¿Qué hicimos? Pagamos vacunas para doctores y fueron a vacunar y pagamos comida. Entonces íbamos de estado vacunando y dando comida, otro estado vacunando y damos comida. Y a Elizabeth se le acaba de ocurrir hace poco una campaña que estamos haciendo, que se llama $1 por la vida. Son 2 hashtags. Uno, dólar con acento y dólar sin acento, porque le preguntaban, pero con acento, pero sin acento, pero con acento. Entonces íbamos a hacer los 2 hashtags. $1 por la vida. Es impresionante cómo tú puedes salvar vidas donando $1.
Vamos a ponerlo aquí para que la gente te ayude en esta labor tan, tan bonita. María Conchita, no me queda mucho tiempo, pero me ha encantado saber de esta arista y también de lo que viene profesionalmente, ¿no? En tu caso. Me decías, bueno, estoy ahorita esperando, tengo ganas de casarme, estoy esperando al hombre de mi vida, pero ¿qué esperas tú en lo profesional? Mira, en este momento de tu vida.
rapidito antes de pasar por eso, yo te quiero decir que nos hace falta no solamente dinero. Mira, yo tengo aquí la lista de muchísimas cosas, o sea, nosotros necesitamos que empresas privadas también donen, que donen tela, que donen comida, que donen materiales, medicamentos, champús antipulgas, antibióticos, telas, cobijas, o sea, es que donen directamente a los veterinarios. Hay activistas, hay fundaciones, hay animalistas que les deben a los veterinarios hasta más de $3,000. Que donen, que escojan la fundación y que directamente que paguen eso que se debe a los doctores para que ellos puedan seguir salvando vidas.
Sino que los paguen a través de ustedes, claro.
Ajá, ahora, bueno, que nos sigan para que vean cómo pueden también ayudar por nuestras cuentas de Instagram. Mi carrera, también lo tengo aquí anotadito. Mi carrera, acabo de llegar de España, bueno, hace 2 meses estuve haciendo una película que se llama Vampiras, maravillosa. Ahora voy para México, que tengo ya como cerrado, tenemos como 10, 11 conciertos. Por el internet, con todas estas plataformas que existen, pueden comprar mi música por iTunes o por Amazon. No, pero pueden escucharla por Spotify, por Deezer, Apple Music, YouTube, por mi canal de YouTube, que es María Conchita Alonso Oficial, pueden ver los videos. Y acabamos de crear una cosa que se llama Lunes Musical con MCA, donde vamos a estar sacando nuevos videos, nuevas canciones. Imagínate que ya tengo una canción entre los primeros 15 de Bolivia, ahí salió solito.
Bueno, fíjate que yo te iba a preguntar, ¿en dónde te sentías tú más cómoda? ¿Si en la actuación o en el canto? ¿Y en esta etapa de tu vida te has ido más por el lado del canto?
Es que ha habido más proyectos míos cantando. O sea, hay dos películas más, bueno, hice tres durante todo este tiempo, hice como tres, como cuatro películas. Hay dos que todavía no han salido, que están buenísimas, buenísimas. Pero mira, si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen que escoja, yo en realidad escogería la actuación. Uh-huh. Porque como actriz, tú puedes pasar por momentos que jamás como María Conchita yo pasaría. Puedo amar a alguien, puedo ser monja, puedo ser no sé, médico, pues, o sea, tengo una variedad de historias que puedo crear que no lo haría como María Conchita. Entonces, sí. Me encanta ser cantante, me encanta la actuación, pero también estar montada en un escenario y sentir esa energía, esa magia que te da tu público, que en su mayoría van los que te quieren, hay también los que no, pero en su mayoría los que te van a ver son los que, wow, qué chévere. Eso también es para mí. O sea, cuando yo protagonicé en Broadway con El Beso de la Mujer Araña, yo tenía un miedo espantoso. Yo a mí en realidad Broadway nunca me llamó la atención, porque yo soy más rockera. Mm-hmm. Pero mi mamá, enamorada de Broadway, la mandé a ver todas las obras musicales. Mi mamá fue a ver todas las obras que había en ese entonces en Broadway. Y cuando lo hice, yo decía, wow, wow. Y ya después, como los 2 meses, yo dije, bueno, que ya lo hice, ya, no quiero seguir. No, pero seguí. Pero, mira, yo le digo a la gente, a todo el mundo, que en la vida podemos hacer lo que queramos. Hay que creer en uno, hay que usar la cabeza y el corazón. Yo he cometido muchísimos errores.
¿Cuáles, por ejemplo, María Conchita?
Abandonar mi carrera. Yo abandoné mi carrera para tratar de salvar a Venezuela, porque pensé únicamente con el corazón, y eso no se hace. O sea, yo no me arrepiento de lo que hice, sino de cómo lo hice. Yo estuve casi como 14 años dedicada 90% a salvar a Venezuela. Yo perdí mucho en una época que estaba aquí arriba, En todo sentido, 3 nominaciones al Grammy, disco de oro, platino, trabajando con los actores más grandes de Hollywood, de protagonista, yo, etcétera, etcétera, y de repente, ¡ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en Venezuela?
Ha sido, María Conchita, una mujer muy, muy rebelde toda tu vida. Justo en el corte te decía, pobrecita tu madre Conchita o Concepción también. Yo estoy segura que le diste buenos dolores de cabeza, ¿no? Pero has sido muy rebelde. ¿Cuál es el precio que has pagado tú por ser absolutamente libre? O haber hecho lo que te ha dado la gana, como lo has dicho en buena parte de la entrevista.
Oye, no sé si... Bueno, he metido la pata muchísimas cosas. Son tantos los momentos que yo digo, Dios mío, ¿cómo hice eso? ¿Cómo hice lo otro? ¿Cómo dije eso? Yo todavía tengo una lengua muy peligrosa, en el sentido de que yo, sin pensar que mi vida me saluda, en el sentido de que no lo pienso y digo las cosas. No, pues digo, porque no uso la cabeza, yo uso el corazón. Entonces, si quiero decir algo, lo digo. Y todavía hoy en día, o sea, no he aprendido, pana. O sea, porque el numerito que yo tenga de edad, ese no es el numerito que yo soy. Yo sigo siendo una tipa de 20 años, de 25, máximo 30, máximo. Y quiero seguir siendo así. Yo pienso que sí, todos tenemos que morir siendo niños. En el momento que tengamos que tomar decisiones fuertes y ser adultos y enfrentar cosas, ok, lo somos. Pero la vida hay que vivirla riéndonos y sonriendo, tratando de, como hacen los niños que no saben nada de lo que está pasando. Y como inocentes, necesitamos mantener algo de inocencia entre nosotros.
María Conchita, bueno, a esta hora, porque bueno, yo le dije buenos días, la verdad es que estamos grabando esta entrevista, así que ya está en buena hora, no es tan temprano. ¿Por qué no me cantas un pedacito de lo nuevo que traes?
Ok. ¿Sabes qué? Es bien cómico, que siempre se me olvida la primera... Ah, ya me acordé. Siempre se me olvida la primera línea.
La primera, después sale todo.
Bueno, y repito, pueden ir a ver a mi canal de YouTube mis videos que hice. Todos son videos muy lindos, pero muy sencillos, ¿no? Esto se lo escribí a un novio español. Dice, hoy no digas nada, solo mírame una vez más. Aprieta mi cintura, embriágame de más. Dame tu vivir antes de partir. Sé que en la distancia aprenderé a vivir sin ti. Y entonces el coro es, quiero que me des todo de ti. Cuando calmarás de una vez mi sed de amarte. Si mi corazón por ti aprendió a latir, aunque tú no estés, acariciaré el recuerdo, lléname de ti.
A ver, wow. Bueno, vamos a dar un aplauso a María Conchita. Aquí es que aquí hay mucha gente, pero en el estudio estoy segura que te vamos a poner bastantes aplausos. Oye, María Conchita, Acaríciame y todas las otras canciones, ¿tienen el rostro de alguien en específico? ¿Tú les pones
no? No. Bueno, yo cuando escribo canciones, yo no escribía Caricia, pero dependiendo de quién estaba en ese momento en mi vida, pensaba... No, mentira, mentira. No,
te iba a decir, bueno, tantas canciones, esto, porque sí te ha preguntado eso, vi en varias entrevistas, bueno, con cuántas personas has estado, y tú, bueno...
Ahí, bueno, no, yo no pienso en nada.
No sé si le vamos a poner a todos los temas, como bueno, este es a un novio salvadoreño, ¿no? No sé si hay otros temas dedicados a otros novios que tuviste.
No, mira, yo cuando estoy en un escenario, en realidad no pienso en nadie. Yo pienso, yo siento lo que digo con la canción. O sea, yo estoy sintiendo, por eso es tan apasionado cuando yo canto. Por eso me apasiono tanto, porque estoy sintiendo la letra de lo que estoy diciendo.
¿En un momento te fastidiaba que la gente pidiera canciones, Acaríciame, los grandes temas? Ya no. Más bien
quieres... ¿Me fastidiaba que lo pidiesen?
Sí.
Quizá yo decía no, claro que no, porque eso significa que algo bueno hice, que ha quedado por perseguir las seculares esas canciones. Pero lo que sí digo, ay, otra vez cantar las mismas canciones, tantos años, pero... Yo siempre le cambio algo, yo le cambio la melodía un poquitico aquí y allá, entonces eso hace que no sea tan monótono, ¿no? Todas las canciones que llevo, Dios mío, llevo no voy a decir cuánto, pero ya llevo muchísimos años cantando.
Algo, si tú aquí no cantas, Acaríciame, Noche de Copa, tienes que cantar eso.
Tengo.
tiene.
Es como si yo voy a ver un concierto de no sé, de Foreigner.
Así es.
Fleetwood Mac, de Pink Floyd, obviamente que yo quiero escuchar esas canciones.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿con qué despedimos? Acaríciame.
Con manos locas enloquéceme, con uñas y sonrisas ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán que ciega mi mente. Acaríciame, no tengas miedo a serme daño, amor, contágiame de toda locura que hay en tu vientre. Acaríciame.
Listo. Conchita, qué gusto de verdad haber compartido contigo y este regalo de entrevista tan, tan hermosa, tan sentida, tan cercana que nos has regalado esta mañana. Bueno, se me quedaron muchos temas, pero bueno, eso da la excusa para definitivamente reunirnos de nuevo y poder hacer esa entrevista de personalidad. Que, bueno,
gracias, pues, Chili, de verdad. Fue maravilloso, maravilloso. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Y no se olviden, $1 por la vida. Vamos de Fauna.